Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a hablar del caso de la congresista, ahora ex congresista, María Cordero Yontay, ayer en el Congreso, porque presionado por la opinión pública que empezó a protestar, el Congreso de la República tuvo que retroceder parcialmente en su decisión de blindar a María Cordero Yontay, señalada por recortar los sueldos de sus trabajadores. En un inicio no se alcanzaron los votos para declarar la formación de causa penal, tampoco para la inhabilitación por 10 años de funciones públicas, y los argumentos de los congresistas para blindar a la mochasueldo eran absolutamente autoincriminantes, como los del congresista Edwin Martínez, uno de los apodados niños. Escuchemos su intervención en el pleno de ayer.
Pero yo quiero exhortar a los miembros del Congreso de la República a no tener miedo. Últimamente nos parecemos a los fiscales a los cuales criticamos tanto, que ellos juzgan de acuerdo a lo mediático, a lo que se publicita, a la bulla, y no ejercen el derecho con su debido proceso. Y estamos convirtiéndonos en esa misma tribuna, en blandengue, miedolenta. ¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria que ya ha sido sancionada 4 meses en el Congreso? Dejen que la Fiscalía haga su trabajo y nosotros como congresistas dediquémonos a legislar.
Pero si todos somos iguales, mochamos sueldos y cometemos todas las irregularidades posibles, ¿y quién ha sido sancionado por eso? Nadie. Entonces, ¿por qué vamos a sancionar a esta mochasueldo si es de los nuestros? Ese es el nivel del Congreso. Frente a la indignación de los ciudadanos expresada en redes sociales, se presentaron 2 reconsideraciones. Una a cargo de la congresista Susel Paredes de Cambio Democrático y otra de la bancada de Avanza País, que fue aprobada, y así se procedió a votar de nuevo. Esta vez sí se declaró la formación de causa penal y se procedió a suspender a Cordero mientras duren las investigaciones. Mientras tanto, será reemplazada por su accesitaria Magali Santisteban. Ella fue la que quedó en segundo lugar en la región Tumbes. Mientras que el legislativo decidió inhabilitar a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez, por hacer una interpretación constitucional sobre el límite de edad para permanecer en la institución, fue muchísimo más benigno con Cordero a pesar de las diferentes pruebas en su contra y que estarían además dando cuenta de un delito. El Congreso no mide a sus miembros con la misma vara con la que mide a sus enemigos. Y Patricia Benavides envió a un exfiscal a Lambayeque para limpiar una investigación contra el congresista Balcázar, uno de sus aliados en el Congreso. Según el periodista Alonso Ramos, como parte de las declaraciones del colaborador eficaz y ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, la suspendida fiscal de la Nación había enviado al fiscal supremo Elmer Constantino Ríos Luque a Lambayeque para limpiar la investigación que se le sigue al congresista de Perú Libre, José Balcázar. Ello ocurre luego de que el legislador negoció su voto a favor de inhabilitar a Zoraida Ábalos a pedido de Benavides. Balcázar cuenta con 3 investigaciones en su contra. Estas son falsa declaración en procedimiento administrativo, incumplimiento de un mandato del Tribunal de Transparencia y el caso más relevante en el que se involucró al fiscal Ríos Luque, una presunta apropiación de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, cuando él se desempeñaba como decano de esa institución. El parlamentario mencionó que dichos fondos fueron ingresados a sus cuentas personales de Caja Trujillo. En el documento compartido por el periodista Ramos, se evidencia que el fiscal Ríos Luque, designado por Benavides como adjunto supremo y coordinador del área de enriquecimiento en 2022, viajó a Chiclayo con los viáticos y pasajes pagados para cumplir diligencias propias de una investigación. Sin embargo, el fiscal supremo desconocía el motivo del trámite porque se trataba de una carpeta reservada. Para lo que habría enviado a Lambayeque el fiscal Ríos Luque fue para limpiar de las investigaciones en su contra al congresista José Balcázar, quien le pidió a Patricia Benavides, a través de Jaime Villanueva, el archivamiento de sus casos a cambio de votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Una prueba más del negociado de votos por favores entre Benavides y el Congreso, por el que están investigados una larga lista de congresistas. Y justamente un grupo de ellos ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal Delia Espinosa, por haberlos incluido en la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal. Los parlamentarios fueron incorporados en dicha pesquisa a raíz de la declaración del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, quien detalló en su testimonio ante el Ministerio Público el intercambio de favores, que los legisladores votarían a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos a cambio de beneficios en investigaciones. Bueno, ¿y quién es la que dirige esta nueva arremetida contra el sistema de justicia? La misma de siempre, la denunciante en serie, Patricia Chirinos, ex Chimpún Callao y actual integrante de la bancada de Avanza País. Ella ha publicado en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Nuestras leyes son claras, solo el fiscal de la nación puede investigar a un aforado. Delia Espinosa, al pretender investigar a congresistas, está infringiendo nuestra Carta Magna. Por ello, junto a Edgar Tello, Luis Aragón, Ilich López y Luis Cordero, hemos presentado una denuncia constitucional en su contra por los delitos de abusos de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, solicitando su destitución e inhabilitación por 10 años. Bueno, lo que no mencionan estos congresistas es que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se excusó de tener a cargo la investigación contra Patricia Benavides y, en consecuencia, contra los parlamentarios que fueron incluidos en esta, en base al artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que los fiscales deben excusarse de intervenir en una investigación si es que su presencia puede poner en tela de juicio la imparcialidad del caso. Villena explicó que él no debía llevar a cabo dicha investigación porque existía la posibilidad de ser llamado como testigo dentro de la misma, y por eso la asumió la fiscal suprema Delia Espinosa, lo que está permitido por la ley. Sin embargo, ya sabemos que al Congreso le importa poco lo que dice la ley y se sientan en la Constitución cuando les da la gana. Así que no sería nada raro que en otro abuso de poder inhabiliten también a la fiscal suprema Delia Espinosa, lo que representaría otro duro golpe al sistema de justicia. Y ahora vamos a comentar una nota que publicamos en Epicentro TV, porque Rutas de Lima le ha exigido a la Municipalidad de Lima que le pague lo que le debe, luego de que la Corte Federal de Washington D.C. rechazara el pedido de la Municipalidad de anular los laudos arbitrales emitidos en favor de la concesionaria. Rutas de Lima quiere que la alcaldía de Rafael López Aliaga le pague cerca de 200 millones de dólares como indemnización. Como si ya no estuviera endeudada, ahora la Municipalidad de Lima deberá pagar cerca de 200 millones de dólares a Rutas de Lima como parte de una indemnización que se le adeuda a la empresa por los laudos arbitrales internacionales que obtuvo a su favor. Solo horas después de que la Corte Federal del Distrito de Washington ratificó la plena vigencia y validez de los dos laudos emitidos en 2020 y 2022 a su favor, Rutas de Lima emitió un comunicado exigiendo a la Municipalidad, liderada por Rafael López Aliaga, que cumpla con el pago de la indemnización. Dice el documento: exhortamos a la Municipalidad de Lima y demás entidades del Estado peruano a respetar no solo los dos laudos arbitrales internacionales a favor de Rutas de Lima y dar cumplimiento inmediato a los mismos, incluyendo el pago de las sumas debidas, sino además a cumplir con la decisión de la justicia de los Estados Unidos. Bueno, como ya es costumbre en la gestión de López Aliaga, la Municipalidad Metropolitana de Lima respondió en la madrugada del jueves el pedido de Rutas de Lima con acusaciones, asegurando que apelará lo resuelto por la jueza de Columbia. Condenamos que Odebrecht y sus cómplices sigan mintiendo a los peruanos con información falsa, dice el comunicado de la Municipalidad de Lima. El ex regidor de la Municipalidad, Víctor Aguilar, criticó en su cuenta de X que el estudio legal que defendió la Municipalidad en los dos laudos arbitrales que perdió ante Rutas de Lima fuera contratado nuevamente por López Aliaga por 1.6 millones de dólares para seguir a cargo de la defensa de la comuna metropolitana. Y todo esto es dinero de todos los contribuyentes. O sea, López Aliaga se endeuda, va a laudos arbitrales que pierde, es sentenciado a pagar indemnizaciones que tiene que pagar finalmente todos los ciudadanos, porque si lo pagara él de su bolsillo, bueno fuera. Y ahora vamos a hablar de lo que pasó en la Junta Nacional de Justicia ayer, porque esta institución declaró vacantes los puestos de Inés Tello y Aldo Vázquez tras inhabilitación del Congreso. Primero, Inés Tello, mediante una carta dirigida al presidente del Congreso, Alejandro Soto, reiteró su pedido para declarar como inexistente el proceso que la inhabilitó por 10 años de cualquier cargo público. Además, Tello de Ñeco mantuvo su postura respecto a su permanencia dentro de la Junta al indicar que el veredicto no equivale a su destitución del organismo. La respuesta de Soto no se hizo esperar y básicamente la amenazó con denunciarla si seguía insistiendo con invalidar el voto ilegal de Luna Gálvez en la sesión del pleno en la que fue inhabilitada por 10 años. La respuesta de Soto es la siguiente, la puso en su cuenta de X. Frente a la manifiesta intención de la señora Inés Tello de Ñeco de mantenerse ilegalmente como miembro de la Junta, pese a haber sido inhabilitada por el Pleno, he dispuesto que el Procurador Público del Congreso realice las denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales a que hubiera lugar. Desde el inicio he sido firme defensor del debido proceso y el derecho a la defensa. Sí, cómo no. Con esa misma firmeza invoco a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a que se cumpla de inmediato con lo dispuesto por este poder del Estado. E inmediatamente después, atendiendo el pedido de Soto, la Junta declaró la vacancia en el cargo de los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez y dispuso a oficiar a la comisión especial para que asuman los suplentes. Al respecto, Aldo Vázquez declaró que hay una acción de amparo en curso contra la inhabilitación acordada en el Congreso y sus consecuencias, entre ellas la eventual juramentación de suplentes. Y el abogado de Inés Tello, el señor Omar Cairo, declaró para Epicentro TV que si los suplentes aceptan ser nombrados, estarían avalando el atropello cometido por el Congreso. Veamos un extracto de esta entrevista con el abogado de Inés Tello, Omar Cairo.
De hecho, por definición, la inhabilitación es una sanción que o va acompañada de la destitución, o va acompañando la destitución cuando es a un funcionario en ejercicio, o se le impone a un exfuncionario. Pero no se puede inhabilitar sin destituir un funcionario, porque solo se pierde el cargo voluntariamente o porque a uno lo destituyen. Pero si no le destituyen y solo le inhabilitan, lo único que puede entenderse es que la inhabilitación operará cuando termine de ejercer el cargo del que no ha sido destituido. La interpretación que mencionas es de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación del 23 de junio de 2023, que cuando inhabilitan a Zoraida Ábalos, fiscal en ejercicio, y una fiscal adjunta suprema pide que se diga a la Junta que abra una vacante, le dice no, vacante no hay, porque ella no ha sido destituida, ha sido inhabilitada. Entonces, este significado que describí hace un instante, este antecedente, impedían que no la Junta, el presidente de la Junta, creo que hay que distinguir las cosas, en las redes se ha dicho que la Junta declaró la vacancia, no ha declarado la Junta, el presidente de la Junta, porque le corresponde por ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, no podía declarar la vacancia. Sin embargo, y han pasado 7 días sin que lo hiciera, y creo que es por la sencilla razón de que no estaba habilitado para hacerlo. Pero claro, luego viene esta amenaza por un tuit, esta amenaza por un oficio de poner en conocimiento a la fiscalía, y de pronto aparece una insólita justificación en la resolución de declaración de vacancia de Inés Tello y de Aldo Vázquez, en la que se dice que se declara la vacancia porque están incursos en el artículo, en la causal del artículo 18, inciso H, que dice que vacan los que estén por algún motivo impedidos de ejercer las funciones inherentes al cargo. Más gaseoso no puede ser. Los que estén por algún motivo. Pero bueno, afortunadamente esta norma tiene un vínculo con el artículo 13, que dice separación de los miembros de la Junta por causal de impedimento. Entonces ya vamos concretando las cosas. ¿Qué impedimento justifica la separación? Que el artículo 13 dice, cuando están impedidos, procede la vacancia. ¿Pero en qué casos? Los del artículo 11, 12, 66, 67 y 69. ¿Y cuáles son? Aquellos que están impedidos para ser elegidos. No es el caso, porque aquí no hay nada de eso. Aquí hay una resolución. Los que ejercen otro cargo público o privado, salvo la docencia. O sea, si un miembro de la Junta pasa a ser gerente de una empresa, está impedido y se le vaca. Si alguien patrocina, un miembro de la Junta patrocina cursos de capacitación para concursar, se le vaca por estar impedido sobrevinientemente. Y además, porque si un magistrado un miembro de la Junta recibe una condecoración del alcalde de la capital del Imperio Incaico, de Lima, entonces ya no puede recibir condecoraciones, se encuentra impedido y resulta que tiene que ser vacado. Nada más. Esto de que porque el Congreso ha aprobado una inhabilitación sin destitución, no existe como causal de vacancia. Y creo que esto obedece al apresuramiento impulsado por esta acción de amedrentamiento y una que dice presión. Muy mal de la situación de la justicia, del sistema de justicia, del sistema electoral, porque la Junta incide en ambos, y del sistema fiscal. Porque resulta que no solamente el presidente en un día, y con este argumento tan, pero tan feble, no, ni siquiera feble, tan inconsistente, declara la vacancia, sino que la Junta saca un comunicado y dice, ya terminó el juicio político, todo está en orden. Como decir, déjenos trabajar y olvídense. La misma junta que durante todo el año pasado estuvo peleando contra la arbitrariedad del Congreso. Y hasta hace poco, denunciando que el Congreso quería romper la independencia de la junta. Pues la aparentemente la ha roto, porque quienes están en este momento, digo aparentemente, espero que no, pero esta conducta tan inmediata revela que hay temor. Comunicando a la fiscalía, el presidente del Congreso dice, yo voy a denunciar, he instruido que se denuncie, y en el momento sin reflexionar en que esta norma no es pertinente, dicen vacancia para los dos.
Tenemos el tweet, creo, ¿no? Claro,
la junta, del presidente del Congreso. Exacto, el tweet del presidente del Congreso y el oficio del Congreso Muñante. Y en ese momento, el presidente de la junta, con este argumento, con esta norma que no viene al caso, apoya la declaratoria de vacancia de sus dos compañeros. Digo compañeros porque siguen siendo miembros de la junta, porque han sido destituidos, han sido inhabilitados con los votos de congresistas que no podían votar.
Sí. Entonces, no, de acuerdo. Podemos estar de acuerdo con usted, pero la realidad es que están fuera. O sea, los votaron, los sacaron, los destituyeron, los despidieron, lo que sea, ya ellos mañana no pueden ir, porque ya la junta en pleno les dijo, sayonara, ¿no? Entonces,
claro, lo que ocurre es que tú estás describiendo algo y has dicho algo muy importante. La realidad, estamos en una situación de facto. Porque de derecho, Aldo Vázquez e Inés Tello son miembros de la junta. Y de facto, se les ha destituido con el voto de dos miembros de la comisión permanente. Esto es como un partido de fútbol ganado por un equipo con 14 jugadores. De claro. Facto han ganado. Pero eso no existe, pues. Y hay quienes dicen, bueno, está bien. Hagan su proceso, esperen su sentencia de primer grado, segundo grado, y en 2028 regresan. Y su dignidad se la. Eso es una democracia boba. Eso no puede aceptarse. Consecuentemente, lo que ha hecho mi patrocinada es decirle al presidente del Congreso: yo soy miembro de la Comisión de la Junta Nacional de Justicia. Le pido que le solicite al Pleno que declare la inexistencia de esa inhabilitación. ¿Y qué hace el presidente del Congreso? Nada. Silencio, el oficial mayor le responde a mi patrocinada y le dice, señora, su inhabilitación ha sido hecha no con sustento legal, no con sustento constitucional, sino con el sustento de un acuerdo de la Junta de Portavoces de 2018, admitiendo el gol con la mano. Sí, metimos el gol con la mano, le dice. Eso es de facto, pues. Entonces, ella insiste.
La mano de Dios.
Ella insiste para que le digan, no al oficial mayor, porque el oficial mayor es un miembro del servicio parlamentario, no es el presidente del Congreso, ni es el representante del Congreso. Insiste al presidente del Congreso para que le pida al Congreso que declare la inexistencia del gol con la mano. Y entonces, el presidente, y además le dice todo esto, además no hay vacancia, pues, porque no me han destituido, sino inhabilitado. Y el presidente del Congreso no responde. Nuevamente, el oficial mayor, 14 de mayo, dice, señora, ya le dijimos que la hemos, por resolución legislativa, se le ha inhabilitado conforme al reglamento del Congreso y la Constitución. ¡Qué mentira más grande! Porque la Constitución y el reglamento prohíben que voten los miembros de la Comisión Permanente. Pero bueno, el oficial mayor dice esto. Y quien responde, quien está requerido para responder, no responde. Envía un tuit y dice, por si acaso, yo he instruido al procurador para que denuncie penalmente. Y entonces viene el amedrentamiento. Y entonces estamos en un régimen de facto. Y de derecho. Sí, adelante, adelante.
No, le quería preguntar por, digamos, usted dice con razón que si, por ejemplo, la señora Inés Tello o el señor Aldo Vázquez recurren al sistema judicial, esto va a resolverse después de años, ¿no? Que es lo que habitualmente pasa cuando ya hay incluso vencido el periodo por el que fueron elegidos, que vence en diciembre de este año. Sin embargo, ayer, por ejemplo, entrevistábamos al constitucionalista Francisco Iguren. Y él decía que una salida podía ser la presentación de una medida cautelar para evitar los efectos de la decisión arbitraria del Congreso. ¿Por qué no presentaron una cautelar? Y si es posible presentarla ahora o ya no hay posibilidad tras la decisión de la Junta.
Ya está presentada. Pero corre el riesgo de llegar tarde. Lo que ocurre es lo siguiente, estamos en una situación de facto que los propios actores la podían revertir sin necesidad de la cautelar. Ojalá llegue la cautelar, ojalá llegue a tiempo. Pero si el presidente de la Junta decía no hay causal de vacancia, entonces se bloqueaba esta trampa de jugar con 14 jugadores y meter el gol con la mano.
O sea, la cautelar tendría que llegar antes de que se nombre a los suplentes, para que tenga efecto.
De que los accesitarios juramenten. Ajá. Pero, entonces, una expectativa, y que se venía cumpliendo, creo, porque 7 días, creo que con entereza, la Junta, el presidente de la Junta no declaró la vacancia. Oye, no digo que no tenga entereza, pero lamentablemente, el día de la amenaza, declara la vacancia. El día de la amenaza, la Junta dice, por si acaso, todo lo del juicio político y el abuso que del cual se habló el año pasado se acabó, y entonces borrón y cuenta nueva, lamentablemente. Pero ahora queda la expectativa de que los accesitarios no se conviertan en los convalidadores del atropello.
Bueno, ahora la pregunta es si los suplentes que tienen que reemplazar a Inés Tello y a Aldo Vázquez van a juramentar o no, ¿no? Entonces, ¿van a negarse a juramentar para no avalar el abuso del Congreso? Complicado, ¿no? Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.